Hablaremos de Catalina Cornaro en Chipre. Atención. Cuenta Emil Ludwig que la isla de Chipre fue durante siglos refugio de todos los fugitivos del Mediterráneo y al mismo tiempo base para toda clase de piratas y comerciantes. Eran muy atractivas las maderas de Chipre, los vinos de Chipre, el cobre que era explotado allí desde la más remota antigüedad. En tiempos homéricos se contaba que Afrodita visitaba frecuentemente la isla. Bueno, no solo la visitaba, nació frente a Chipre, Afrodita. Y se decía también que las cipriotas eran las mujeres más hermosas y más amorosas de la tierra. La isla fue capturada por los fenicios, los griegos, los árabes, los emperadores bizantinos. Cuando Ricardo Corazón de León pasó por Chipre en su cruzada de 1191, en lugar de luchar contra el sultán infiel, envió a sus caballeros a tierra en una expedición de asalto y le arrebató la isla al emperador cristiano de Constantinopla y se la vendió a los templarios, que inmediatamente la vendieron a un caballero francés que andaba buscando un pequeño reino. Era nada menos que Guy de Lusignan, que llevaba el título de rey de Jerusalén y que al fin encontró un pedazo de territorio para su corona. Y estableció Guy de Lusignan con una dinastía y los de su estirpe reinaron en Chipre durante 3 siglos con todo ceremonial, con toda pompa, mucho bulebú, mucho bailongo y mucho comamos a pel. Cuentan que uno de estos reyes de la dinastía de Lusignan murió dejando una hija legítima y un bastardo que se llamaba Jaime. Y se armó, porque Jaime, el hijo bastardo, quiso gobernar y se apoderó del trono sin ceremonia alguna. La hija legítima y el marido de la hija legítima, ansiosos de heredar el poder y el dinero, buscaron quien los defendiera. Y encontraron el favor del Papa y de Génova. Entonces Jaime de Lusignan también buscó ayuda. Y entabló relaciones con una casa veneciana, la casa de los Cornaro. Enterado Jaime de que la hija del señor Andrea Cornaro estaba en condiciones de casarse, pidió su mano. Dice, ya que estoy, dice, ¿qué le parece, don Cornaro, si me da la mano de su hija? Y ciertamente el único modo de sostenerse en el poder era conseguir unirse familiarmente a una dinastía que lo apoyara. Solo un gran casamiento podía dar una cierta autenticidad a aquel heredero falso. Muy bien. El señor Andrea Cornaro habló con el Dux de Venecia, el que cortaba el bacalao en la República Serenísima de Venecia, era el Dux. Le demostró a este señor y al consejo cuán valiosa podía resultar la isla de Chipre. Entonces aceptaron el casorio, dice, está bien. Y la hija de Cornaro, que se llamaba Catalina y que era hermosa, viajó para consagrarse reina de Chipre como hija de la República Serenísima, que así se llama. Y es por eso que así se llama el dulce de leche y la leche. Claro. Decimos la Serenísima, estamos aludiendo a Venecia. Claro. No a la mujer del dueño de la lechería, que es famosa por su templanza, no. Son unos venecianos que vinieron y se compraron una lechería y le pusieron la Serenísima.
Sí, más
como si nosotros fuéramos a Venecia y nos compráramos una lechería y le pusiéramos la Reina del Plata.
Sí, señor.
Pero mejor, porque a nosotros nos iría mal.
Claro.
Las lecherías en Venecia funcionan mucho peor que en la pampa húmeda, sí, por el asunto de las vacas.
Claro. ¿Dónde le va a comer?
El caso es que la casaron nomás, ¿no? Entonces Catalina tenía solamente 14 años y estaba bajo el cuidado de unas monjas. Así que vaya tomando el peso. Catalina llegó a Chipre naturalmente sin conocer a su esposo Jaime de Lusignan. Se gustaron, él la hizo coronar inmediatamente reina de Chipre, Jerusalén y Armenia.
¿Armenia por qué?
Y Armenia, ya que estábamos. En presencia de unos cuantos soldados, unos piratas, unos pastores y unos contrabandistas. Era el año 1488. La nueva reina de Chipre y Jaime de Lusignan vivieron ahí con gran pompa y boato. Un boato que para algunos conoció el mismísimo Shakespeare a través de unas crónicas que lo movilizaron a situar allí mismo a Otelo, ya en tiempos de dominación otomana. Muy bien, Jaime de Lusignan creyó tener su poder asegurado con Venecia como compañera y garante. Y de hecho así era, pero sucedió algo que Jaime no supuso y fue la muerte. Después de tantas intrigas y negociaciones, un año más tarde, la llegada de una esposa hermosísima, Jaime de Lusignan tuvo la mala ocurrencia de morirse, lo cual para la causa de su legitimación como soberano era muy inconveniente. Siempre es inconveniente morirse a los efectos dinásticos. Murió por unas fiebres. En aquella región siempre uno muere por unas fiebres, unas calenturas, dicen algunos. Cada vez que leemos la biografía de Byron, nos sorprendemos sabiendo que murió por unas calenturas. Las personas ignorantes como yo siempre hemos supuesto un enojo de Byron o un enamoramiento. Y no, era una fiebre. Bueno, de una fiebre murió Jaime de Lusignan. Lo que sucede es que muchos personajes de aquella época morían por fiebres, porque como no se sabía de qué morían, se les atribuía siempre la muerte a alguna fiebre misteriosa. Catalina quedó sola en un sitio en donde después de la muerte del rey comenzaron nuevas revueltas para hacerse con el trono. El caso es que Catalina fue hecha prisionera por los genoveses. En Venecia, el dux y el consejo se enteraron de aquello y empezaron una invasión. Los venecianos desembarcaron en Chipre, se apoderaron de la isla en nombre de la hija de la República. Fue el mejor pretexto para conseguir hacerse de los vinos, de las maderas y del cobre de Chipre. Catalina fue rescatada, creyó que seguiría siendo reina, pero los propios venecianos la obligaron a abdicar, y se hicieron cargo de la isla unos funcionarios cercanos al dux de Venecia. Catalina, ya sin corte, sin marido, sin amor, se repatrió, vivió en un castillo que le fue dado por la República de Venecia. Allí pasó algunos años como figura central de una corte de amor y poesía, una tardía corte de amor y poesía, ya no eran las épocas del siglo XII y XIII, ¿no?, del amor cortés. Recibía caballeros, damas de alcurnia y jóvenes que pagaban incluso por oír los relatos de la antigua reina de una región tan lejana. Salud. Esa fue la época en que nada menos que el Tiziano se acercó hasta Catalina para pintar su retrato. Ahí en aquella corte de amor, mientras ella contaba sus historias de Chipre, le pintó el retrato. En aquella existencia transitada con exclusividad por la añoranza de un reinado efímero, vivió Catalina hasta su muerte a los 55 años de edad. Reinó un año y se pasó 50 acordándose. Hay mucha gente que vive así, pero no es que esté mal, que ha tenido eso. Vivió un gran amor que duró un año, bueno, ¿y qué hacemos? Pues
no recordamos.
Otros trabajaron en el correo durante un año y recuerdan, y dicen, me acuerdo lo que era aquel correo. Cada vez que cuando toman dos copas de más, decía, cuentan historias del correo. Oh, no sabés lo que eran las estampillas. Me acuerdo de una estampilla de San Martín. Eso sí,
sí,
eso sí. Así le pasó a esta reina. Bueno, calcule si empleados del correo recuerdan el año pasado en esa repartición, lo que no será haber sido reina de Chipre. Años después del retorno de Catalina hubo una guerra entre Venecia y los turcos por la isla de Chipre, pero esa es otra historia que hoy vamos a contar. De todos modos, siempre fue una isla de cambiantes soberanos. La población actual creo que se divide entre griegos y turcos, y que están ahí siempre, ¿no? Siempre están ahí, que un momento, que me miras mal, o que... yo estaba primero,
sí,
cosas por el estilo. Pero en cualquier caso, esa es la historia de una muerte prematura, ¿no? Porque finalmente después de incluso involucrar a un Estado como Venecia, sí, para que te ayude, y no tener la suerte de seguir viviendo, fue realmente una desgracia para el Yushinian. Y una falta de seriedad, ¿no? Una falta de seriedad que seguramente lo habrán recriminado los venecianos, los cornaros. Y después este muchacho nos hace meter en una guerra y después se nos muere. Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted esta historia?
A las chipriotas.
A las chipriotas, que son las mujeres, según se dice, más hermosas del mundo.
Bueno, a ellas entonces.
Bueno, hemos ido a la discoteca y le contamos al discotecario esta historia, y particularmente la actividad central de la vida de Catalina Cornaro, que fue la recordación. Entonces nos dio el tango que se llama Recordándote, que es bellísimo, y que canta en este mismo acto don Carlos Gardel. Adelante.
Indignado por el odio que me dice tan culero, francamente estoy cabrero, jamás lo encontraré. Y una noche embabicado, te juro que te quería mucho más que el alma mía, y que a mi madre también. Si acoplaste al cotorro de este mati arrabalero, y te juro hasta dinero por tenerte de emoción. Se acabaron las vaciadas de mi tufa peregrino, si era el verso más divino, se aparece tu en mis noches de niño, por los tristes arrabales, oprime tiernos madrigales, que a tu lado me toqué. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz lectura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi rante, un inciso de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fuera el verso más intenso de mi vida, porque aún sangra la herida que paciente me causó. Ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más intensa pasión. Y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la hiente de la aventura que mira puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz en tu vida, y la inefable ternura de tu alma de mujer.
Ha cantado Carlos Gardel, desde Grandes y Barbieri, Recordándote.